Bueno, esta mañana tenemos un invitado. Vamos a continuar con nuestro estudio en Juan, pero le vamos a pedir en esta mañana que nos comparta. Va a estar Robert Lawrence. Robert Lawrence, pásale por favor, Robert. Entonces, es parte de las bendiciones que el Señor nos ha dado como iglesia. Tenemos gente con la que el Señor nos ha bendecido, pues todos ustedes que están aquí. Particularmente tenemos gente que nos ayuda en la enseñanza, como Jeff o como Robert, que nos ayuda también eventualmente. Y creemos que somos bendecidos en ese sentido, que el Señor nos puede llevar también y tener perspectivas diferentes, ¿no?, a las de todos los domingos. De alguna manera el Señor también nos bendice ocasionalmente con esa manera, y vamos a aprovechar esta mañana también con lo que el Señor quiere hacer, ¿ok?
Dice que yo nomás voy a tener micrófono.
Like you said. Okay.
Como yo dije.
So,
así que
it's more important. I'm actually not going to use the microphone.
De hecho, no voy a usar el micrófono.
Just because it's a lot easier for you to pay attention to what he says.
Porque es más fácil que ustedes pongan atención a lo que yo estoy diciendo.
Unless you're bilingual, you won't know what I say anyway.
A menos que seas bilingüe, no vas a saber lo que estoy diciendo de todas maneras.
So,
muy bien. Así que enfóquense en lo que diga él, o sea, yo. Muy bien. Entonces, estamos en Juan capítulo
9.
¿Y quiénes de ustedes vinieron aquí las últimas dos semanas? Pastor, qué bueno. Muy bien. Como la mayoría de ustedes puede recordar, lo que José ha estado enseñando por los últimos ¿cuántos meses?
I'm gonna help him out a little bit.
Le voy a ayudar un poquito.
Okay. We're gonna go through a whole chapter today.
Vamos a ver todo un capítulo entero este día.
Right.
Bien.
I'm not gonna break it up into pieces.
No lo voy a separar en pedazos.
But there's advantages and disadvantages.
Pero hay ventajas y desventajas.
Okay. The disadvantages,
las desventajas
is this chapter especially,
es que este capítulo en especial,
like any other chapter,
como cualquier otro capítulo,
it's so full of things that you can learn from.
Está lleno, tan lleno de cosas de las que se puede aprender.
But we're going to focus on just two or three things.
Pero nos vamos a enfocar en solamente dos o tres cosas
that will really help it make it practical for you.
Que van a ayudar a que sea realmente práctico para ustedes.
Okay.
Bien.
So, how many of you did the homework last week?
Así que, ¿quién de ustedes hizo la tarea la semana pasada?
Did you read chapter 9?
¿Leyeron el capítulo 9? malos discípulos. Muy buenos estudiantes.
¿Qué pasó?
Nomás son los únicos que lo leyeron. ¿Qué pasa ahí? Va a ser bien importante que lo lean entonces esta semana.
Because if we read 42 verses,
porque si leemos 42 versos,
okay, it's gonna take up 10 minutes of our time.
Nos va a llevar 10 minutos de nuestro tiempo.
Okay. So open your Bibles to chapter 9, no?
Así que abran sus Biblias en Juan capítulo 9.
And let's open in a word of prayer.
Y vamos a abrir con una palabra de oración.
Father, we thank you so much for this opportunity.
Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad
to learn from you,
de aprender de ti,
to learn through your spirit,
de aprender a través de tu espíritu
about your son,
acerca de tu hijo.
We thank you so much for the gift that you've given us.
Te damos tantas gracias por el don que nos has dado
in your word,
en tu palabra,
the meaning that it has for our lives,
el significado que tiene para nuestras vidas.
Help us to apply it,
ayúdanos a aplicarlo
to ourselves,
para nosotros mismos.
Open our eyes,
abre nuestros ojos
so we would see wonderful things in your word,
para que veamos cosas maravillosas en tu palabra.
We ask this in Jesus' name.
Te pedimos esto en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
All right.
Bien.
So in the first verse,
así que en el primer verso,
the first verses actually,
de hecho en los primeros versos,
I'm gonna paraphrase a lot of it just to make it shorter.
Voy a parafrasear mucho de esto para que sea más cortito.
Okay.
Bien.
You can read along with it to see that what I'm saying is actually what it says.
Pero pueden ir leyendo junto conmigo para que vean que sí, lo que estoy diciendo es lo que sí dice ahí.
It says that as Jesus was walking along,
dice que mientras Jesús iba caminando,
he saw a man,
vio a un hombre.
And this connects us to the last chapter.
Y esto nos conecta a los capítulos anteriores.
Before this, he was in the temple,
antes de esto, él estaba en el templo
celebrating the festivals,
celebrando los festivales.
And there were three major festivals in Jewish history.
Y había tres festivales principales en la historia judía.
And at this time,
y en este tiempo,
it was the Sabbath at the end of the festival of
Era el sábado, el día de reposo después de del festival de los tabernáculos.
Okay.
Bien.
So, Jesus had just taught in the temple.
Así que Jesús acababa de enseñar en el templo.
I am the light of the world.
Yo soy la luz del mundo.
And he's gonna repeat that in this chapter.
Y va a repetir eso en este capítulo.
But just like Jesus has done all throughout his ministry,
pero como Jesús lo ha hecho durante todo su ministerio,
when he makes a statement,
cuando hace una declaración y proclama ser algo, no nomás lo dice, lo comprueba. De vuelta en el capítulo 5 y 6, él dijo, yo soy la vida, y probó eso en el sábado, el día de reposo, al levantar un hombre que nunca había caminado antes. Esa era su evidencia. Él es la vida. En este capítulo acaba de decir, soy la luz del mundo. Y él dijo esto durante el festival donde estaban celebrando las luces. El festival de las luces era un recordatorio del tiempo de los Macabeos. Cuando el ejército romano o griego, creo que fue el griego, trataron de destruir el templo, y los judíos fueron adentro del templo y lo defendieron. Y hicieron esto durante días. Y durante todo este tiempo, el aceite en las lámparas nunca se acabó. Y era una señal de que la presencia de Dios estaba con ellos. Jesús dice durante esa celebración, y Él dice, yo soy la luz. Yo soy aquel que estuvo con ustedes, proveyendo para ustedes. Durante ese tiempo, ese era yo. En los tabernáculos, este era un festival que recordaba a los israelitas del tiempo en el desierto, cuando Dios proveyó protección para ellos con la cobertura de la nube y el fuego. Y durante todos los 40 años Dios los protegió y proveyó para ellos. Ahora, también tenía un significado adicional para los judíos también. También creían que durante este festival sería el tiempo cuando vendría el Mesías para empezar el milenio, donde Dios proveería para ellos durante los 1,000 años. Bien. Así que Jesús viene en este festival y dice, yo soy la luz. Y nadie que cree en mí caminará en la oscuridad. Hay algunas similitudes ahí. Jesús estaba haciendo una declaración muy fuerte. Yo soy el Mesías. Y si tú crees en mí, podemos empezar el reino ahorita mismo. Ah, por supuesto que Dios sabía que lo iban a rechazar y que iba a morir y que habría otro tiempo en el futuro donde Él regresaría, que sigue siendo futuro aún para nosotros ahorita. Bien. Y Él empezará el milenio.
Bien.
Pero esta es la primera vez que Jesús está diciendo, es tiempo. Ahora es el principio del reino. Crean en mí. Y así como lo hizo Dios durante el tiempo en el desierto, yo proveeré para ustedes, yo les protegeré, les voy a dar cobertura y seré su luz durante la oscuridad. Ese soy yo. Es lo que está diciendo. No yo, o sea, está bien. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Yo soy la luz. Ahora, al final de este festival, También tomaban agua. Y la derramaban.
And it was a symbol of the Spirit.
Y era un símbolo del Espíritu.
That would give new life.
Que iba a dar nueva vida.
To all of Israel.
A todo Israel.
Symbolic of the Old Testament.
Simbólico del Antiguo Testamento.
But this is where this miracle connects.
Pero esto es donde se conecta este milagro.
Okay. Now, but before we get to the miracle,
pero antes de llegar a ese milagro.
I want to get to the first questions that the disciples ask.
Quiero llegar a las primeras preguntas que hacen los discípulos. Le preguntan, Jesús, ¿quién pecó? Este hombre nació ciego. ¿Quién pecó? ¿Fue él? ¿O fue sus padres? Pregunta interesante. La raíz de esta pregunta es una de las preguntas más difíciles en la humanidad. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué suceden las cosas malas a la gente buena? En el mundo, es la objeción número uno que tienen los escépticos o los ateos. Ellos dicen, ¿cómo me puedes decir que hay un Dios que es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa? Él es 100% bueno. Pero hay maldad aquí. Muchos de nosotros hemos hecho esa pregunta. Cuando perdemos un miembro de la familia. Cuando una tragedia llega a nuestra familia. Hacemos la misma pregunta. Dios, ¿por qué pasó esto? El problema es que los judíos pensaban tener la respuesta. Pero la cita nos va a recordar algo. Debe recordarnos de una historia en el Antiguo Testamento. De los libros más antiguos jamás escritos, el libro de Job. ¿Se acuerdan que Génesis fue escrito por Moisés, verdad? Job fue escrito durante el tiempo que vivió Abraham. Es el libro más antiguo que tenemos. Y en esta historia, Job y sus amigos hacen la misma pregunta. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Job dijo, de lo que sabemos acerca de ti, Dios, si hacemos bien, somos bendecidos. Si hacemos mal, sufrimos. Así que, ¿por qué estoy sufriendo? Y los amigos de Job dijeron, debes haber pecado, Job. ¿Qué tipo de amigos, verdad? ¿Qué amiguitos? Con amigos así no necesitas enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Les quiero ayudar hoy. Lo que les quiero ayudar es enseñarles una respuesta a esta pregunta. Quizá muchos de ustedes ya hayan oído esto antes, pero para los que no lo hayan hecho, por favor, tomen nota.
Bien.
Esta es apologética. Así es como defendemos nuestra fe. Porque hay una respuesta a esta pregunta. Libre albedrío. Piensa en esto. Si hacemos la pregunta, ¿por qué no eliminas toda la maldad? Si hacemos esa pregunta, ¿qué quedaría? No habría elección. Lo único que podrías hacer sería el bien. Esa no es libre albedrío. Esa no es una elección. Si Dios creó el universo para que nadie pudiera hacer nada malo, entonces no tendrías libre albedrío. No tendrías una opción. Y sin libertad, no puedes amar. El amor es una decisión. Es algo que decides hacer. Si tienes que hacerlo, no es realmente amor. ¿Verdad? Si tú le dices a tus hijos, dime que me amas. Si lo hacen, te amo. No me pegues. ¿Qué significa eso? Nada. Pero cuando tu madre, o tu padre, o tus hijos, o tus amigos, te dicen, ¿sabes cuánto te amo? Eso significa algo. Tenemos que tener libertad para tener una relación genuina con Dios. De otra manera, somos simplemente robots. Él nos pica el botón y decimos, te amo. ¿Qué tipo de mundo sería este? Así que, entendiendo esa parte, tenemos que tener la libertad de escoger. Lo que eso significa es que tiene que haber maldad para que escojamos. Y mucha gente la escoge. Una tercera parte de los ángeles la escogió. Y aún nosotros la escogemos muy a menudo. Así que no estamos libres de esto, ¿bien? También, también somos culpables junto con todos los demás. No siempre escogemos lo bueno. Y esa es la segunda parte de esta respuesta. Si le preguntamos a Dios, ¿por qué no eliminas todo el mal? Eso seríamos nosotros. Somos pecadores, salvos por gracia. Por sus buenas obras, no nuestras buenas obras. ¿Qué tipo de mundo sería este? Es un mundo sin gente. Así que si nos permite escoger, pero cada vez que escogemos el mal, destruye el mal, y vamos a durar unos 10 segundos. ¿Verdad? Ahora, habrá un día, como lo leemos en Apocalipsis, leemos en el Antiguo Testamento, cuando una vez que todos hayan tomado su decisión, elección, para escoger ya sea el bien, a Dios, o el mal, y rechazar su autoridad, después que todos hayan tomado su decisión, entonces Dios eliminará el mal. Y este será un mundo donde solo habrá bien. Los nuevos cielos, la nueva tierra. Va a ser un día muy bueno. Pero mientras tanto, necesitamos poder responder esta pregunta. ¿Por qué suceden cosas malas? Porque tiene que haber una decisión, una elección. Adán hizo una decisión, tomó una decisión. Y en esa decisión tuvo consecuencias. Dios pudo haber eliminado las consecuencias, pero eso hubiera sido, no hubiera sido Adán. Y no estaríamos aquí. Dios decidió permitir la consecuencia para continuar. Y hoy tenemos enfermedades, tenemos malestares, tenemos desastres, tenemos muchas cosas que son el resultado del pecado en el mundo. No por el pecado de este hombre o porque sus padres hayan pecado. Nació ciego. Sabemos, es bueno, si Jesús dijo que no era su culpa y no era por pecado, entonces la razón por la que era ciego tenía el DNA malo. Nació ciego. Sucede siempre, todo el tiempo. Eso es lo que sucede en un mundo malo. ¿Bien? Hay sufrimiento. Y cosas malas suceden. Dios no siempre hace un milagro.
He can't.
Puede.
But if he did every time,
pero si lo hiciera cada vez,
it wouldn't be a choice.
No habría una decisión.
There would only be good.
Solamente habría bien.
And it wouldn't be a genuine freedom.
Y no sería una libertad genuina.
Okay.
Bien.
So,
así que,
now the other thing we notice in this little first verse,
Al final, fíjense en este pequeño verso.
Y
sí, vamos a hacer todo el capítulo. Estamos en solamente en uno, pero sí. Pero ya vamos a ver todo el capítulo. En esta primera frase, le recordaría de Job. ¿Quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Porque nosotros sabemos como buenos judíos que si alguien sufre es por pecado. ¿Te das cuenta lo que esto nos está diciendo acerca de los judíos? Y es muy importante para el mensaje de la historia. Nos dice que no habían cambiado desde el tiempo de Job. No aprendieron nada acerca de la ley y la gracia y la soberanía de Dios. No habían aprendido nada. 4,000 años. Y seguían pensando, si alguien sufre, es por pecado. Porque los justos son bendecidos. Y ese hombre sería, eso significa que estar saludable. Si está enfermo, es pecado. Ha hecho algún tipo de pecado y necesita arrepentirse. Jesús dice, no siempre. En este caso, no. Nació ciego, pero Dios iba a hacer un milagro a través de él. Y aquí es cuando Jesús dice, pongan atención a este milagro y recuerden lo que yo estaba enseñando. Yo soy la luz del mundo y déjenme comprobárselos. Ahora tiene una manera muy extraña de hacerlo. Escupe en el lodo, pone el lodo en los ojos del hombre y le dice que vaya al pozo estanque. El pozo del estanque de Siloé significa enviado. Dice así en los versos. Confíen en mí, ¿verdad? No porque sea muy bueno para el hebreo. Bien. Dice, ve y lávate y verás. Este milagro está repleto, lleno de señales. Pero vamos a hablar de las señales en un minuto. Pero se me olvidó mencionar una cosa. Déjenme regresarme un poquito. Cuando hablamos del pecado y sufrimiento, cuando pensamos en esto, y cuando pensamos cuán malos los judíos eran, por 44,000 años, seguían pensando que si haces buenas obras, tu vida va a ser buena. Si haces malas obras, tu vida va a sufrir, vas a sufrir tú. Ese es su pensamiento. ¿Qué manera de ver el mundo? ¿Verdad? Asumes que cada vez que alguien sufre, son pecadores. Pero si son prósperos y saludables, deben ser justos. Sabemos que eso no es correcto. Vivimos en un país con Carlos Slim, ¿verdad? A ver, díganme que él es el hombre más justo de todo el mundo. No.
Okay. But he's
Pero es el hombre más rico del mundo. Así que sabemos que esa es la manera equivocada de pensar. Pero antes de juzgar a Israel muy severamente, déjenme decir, todos lo hacemos. ¿Cuántas veces vemos a una persona en la calle? Sin casa, usando drogas. Y nuestro primer pensamiento es un alcohólico, es un drogadicto. Él escogió esa vida. Tiene que sufrir las consecuencias. ¿Realmente? ¿Somos mejores que Israel? No en ese sentido. Yo lo he pensado antes. Probablemente lo vuelva a pensar en el futuro. Es nuestra primera reacción. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestras tendencias pecaminosas. ¿Ves? Cuando tú juzgas a otro, te exaltas a ti mismo. Y se siente bien. Lo primero que dijeron los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este hombre? ¿O sus padres? Si Jesús hubiera respondido completamente, él hubiera dicho, ustedes acaban de pecar. No conocen la vida de este hombre. Asumen que porque está en esa situación, tomó elecciones o decisiones malas. No debemos juzgar muy rápidamente. De hecho, Jesús evita totalmente la pregunta. Les dice lo que debieron aprender a través del Antiguo Testamento. Todos somos pecadores. Todos merecemos sufrir. Todos merecemos morir. Porque ese es el pago por el pecado. Somos pecadores, salvos por gracia. No por nuestras obras, sino por sus obras. Todo lo que hicimos es creer. Esa no es una obra. Es una decisión. Todo lo que hicimos es creer. Y recibimos su favor, sus bendiciones, su gracia, su perdón, su amor, la revelación de quién Él es, vida eterna en esta vida y la que sigue. Todas estas cosas recibimos. No porque no seamos pecadores o porque somos más justos que la otra persona. Necesitamos tener cuidado con eso. Necesitamos guardar nuestros pensamientos. Como la Escritura nos dice, llevarlos en cautividad a la obediencia de Cristo. Cuando nos encontremos juzgando a otra gente sin saber todos los hechos y asumiendo cosas acerca de ellos, estamos alimentando nuestra carne. Porque nos hace sentir bien a nosotros mismos. No soy tan malo como esa persona. Es obvio. Mira cómo está su vida. Debe ser peor que yo. Pero esa no es la realidad. Bien. Así que mantengan eso bien en mente. Es algo que podemos aprender. Y espero que afecte la manera en la que vemos a las personas. Que no juzguemos muy rápidamente. Bien. Así que ok, vamos ahora sí con el milagro. Bien. Ahora, este milagro está repleto de simbolismos.
Okay, in the first part of it,
en la primera parte,
Jesus sends him,
Jesús lo envía.
Sends him,
lo envía
to a pool called Sent.
A un estanque llamado Enviado.
Okay.
Bien.
During the festival,
durante el festival,
okay, he repeats that word sent.
Repite esa palabra enviado. Cuatro veces en esta primera parte. Jesús es el que es enviado. Y envía al hombre al estanque llamado enviado para enseñarle que el Padre ha enviado al Hijo y el Hijo está enviando discípulos. Eso es repetido todo el libro de Juan. Jesús es el que es enviado. Y al final de Juan va a decir, como el Padre me ha enviado a mí, les envío a ustedes. Así que vayan y continúen mi obra.
Ahora,
no puede ser un accidente. Enviado, 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 enviado. Bien. Una y otra vez. Esto nos está diciendo que hay simbolismo. Lo interesante con este hombre es que Jesús pudo haber simplemente hablado y hubiera podido ver. Pero en vez de eso, Jesús dice, ve, lávate y entonces lo vas a recibir. Lo que esto nos dice es que hay una parte de obediencia para poder recibir las bendiciones de Dios. Dios pudo haberlo sanado y ya. Pero le da una orden. Nos recuerda como cuando Elías, el otro simbolismo ahí, Eliseo.
With Naaman.
Con Naamán.
Elisha sent Naaman.
Eliseo envió a Naamán
to go to the Jordan River,
a que fuera al río Jordán
and wash,
y se lavara.
And he would be healed from his leprosy.
Y iba a ser sano de su lepra.
Every Jew knew that story.
Todo judío conocía esa historia.
Very famous.
Muy famosa.
And it's probably the reason that this man,
y es probablemente la razón por la que este hombre,
after thinking about what happened,
después de pensar lo que había pasado, cuando le preguntaron, ¿quién es Jesús? Le dijo, obviamente es un profeta. Porque hizo la misma cosa que hizo Eliseo. Pero mucha gente se siente leprosa. No, mucha gente, muchos sanaron a leprosos, pero nadie había sanado a un ciego. Desde Génesis hasta Malaquías. Ningún milagro jamás de sanar un ciego. Pero con Jesús, esto es lo que hace más que cualquier otro milagro. Sana a los ciegos. Más increíble que cualquier otro milagro. Bien. Así que, en este paralelo, es obviamente una señal. Tiene simbolismo. Jesús le envía. Si obedeces, recibes las bendiciones. Y si recibes las bendiciones, significa que lo que dije era verdad. El milagro es la confirmación de la enseñanza. Ahora, las dos cosas tienen que suceder. Hay una prueba para ver quién es el profeta. La primera es las señales. La segunda es enseña buena doctrina. Solo porque alguien hace una señal no indica que sea enviado de Dios. Acuérdense el libro de Job. Satanás hizo que bajara fuego del cielo. ¿Cuánta gente malinterpretó esa señal? Los amigos de Job lo hicieron. Debes haber pecado, Job. ¿Viste lo que acaba de pasar? Solamente Dios podía hacer eso. Ahora, vuelvan a leer el capítulo 1. Donde Dios le dice a Satanás, ve y haz lo que quieras con él. Dios no es el único que puede hacer señales. Los ángeles sobrenaturales también pueden. Pero la prueba de un profeta es la enseñanza. En Deuteronomio dice, si una persona predice el futuro y sucede, y si hacen una señal y sucede, pero te enseñan acerca de otro Dios, no son profetas. Si no enseña la misma cosa que los padres enseñaron, los patriarcas, no son profetas. Si te dice que sigas otra definición de Dios u otra definición de salvación, si te enseñan estas cosas, no importa las señales que puedan hacer, no son enviados de Dios. Esa es la prueba. Jesús dice, ve. Exactamente lo que dijo va a pasar. Esa es una confirmación de lo que enseñó, de que lo que enseñó era correcto. Porque lo que estaba enseñando es el Antiguo Testamento. Jesús, todo lo que de donde enseñó Jesús era del Antiguo Testamento. Podemos encontrar todo el Nuevo Testamento. Creo que 96 punto algo por ciento. Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Está en diferente orden. Y tiene más sentido ahora. Gracias al Espíritu Santo. Porque nos interpreta correctamente. Pero esto es lo que Jesús enseñó. Él enseñó del libro. De Moisés. Hasta el fin. Es una confirmación que su enseñanza es de Dios. Y es la misma enseñanza, que habían escuchado toda su vida. El problema era su entendimiento de esa verdad. Para los fariseos y para los judíos no habían aprendido nada en 4,000 años. Seguían teniendo la misma perspectiva. Si haces buenas obras, vas a tener una buena vida. Y eso significa que eres justo. Si cosas malas pasan, significa que eres una persona mala. Jesús vino a corregir eso. Y dijo, yo soy la luz. Cree en mí. Y vas a ver cosas que nunca habías visto antes. Luz en la oscuridad. Bien. Así que el tercer simbolismo fue el agua que mencioné anteriormente. De ese mismo estanque es de donde sacaban el agua para el festival. Sacaban el agua de ese estanque y al final del festival la derramaban para simbolizar nueva vida a través del Espíritu. Muy importante. También muy interesante. El simbolismo es increíble. Piensa en ello. Jesús está enseñando, si me obedeces y crees en mí, haz lo que te digo, te voy a dar nueva vida. Y esta ha sido la misma enseñanza desde el principio de este festival, hace 2000 años, pero nunca la entendiste. Pero yo estoy aquí para darte luz y para enseñarte estas verdades. Así que el próximo simbolismo, les dije, está lleno de simbolismos. Cuando escupe en el suelo, eso le recordaría el jardín del Edén. Cuando Dios tomó la tierra o la arcilla y echó o respiró vida en ella. El simbolismo ahí es increíble. Pero el mensaje es este: Dios no nomás cambia, Él crea. Cuando Él arregla algo o cambia algo en nuestras vidas, no lo está realmente cambiando. Él está creando algo que nunca ha estado ahí antes. Necesitamos reconocer eso en nuestras vidas. Piensa cómo eras antes. 10 años antes de ser cristiano. O 5 años. Y piensa cómo eres ahorita. Cada uno de esos cambios es la obra creadora de Dios. Él nos dice que eres una nueva creación. Eso no quiere decir que no tienes los mismos recuerdos. Literalmente, lo que significa en griego es un nuevo tipo de creación. La manera en la que creces ahora es diferente. La manera en la que actúas es diferente. La manera en la que piensas ahora es diferente. Podrías tener aún hábitos antiguos, pero tienes una nueva manera de lidiar con ellos. Tienes perdón ahora. Tienes gracia ahora. Tienes paz ahora. Tienes el Espíritu Santo ahora. Tienes guía. Tienes grandes maestros y pastores. Ellos, yo no. Tienes estas cosas para ayudarte. Dios en la cruz empezó algo nuevo, una nueva cosa. Por primera vez en la historia, el hombre sería nacido de nuevo por el Espíritu, lleno con la plenitud de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad viviría dentro de nosotros y nos iba a conectar directamente al cielo. Eso es muy nuevo. Nada en el Antiguo Testamento explica eso. Y de hecho, la única referencia en el Antiguo Testamento a ello es usada por Pablo cuando dice: ni ojo no ha visto, oído no ha escuchado lo que Dios ha planeado para aquellos que le aman. Ni siquiera había entrado en nuestra imaginación. Esa era una cita del Antiguo Testamento y era acerca del Evangelio. Nadie esperaba esto. Los judíos creían que ya tenían todo así bien claro. Muy sencillo: haz buenas obras y vas a ser justo. Haz malas obras y vas a ser malvado. ¿Sabes que esa teología sigue todavía en la actualidad? En la iglesia y en nosotros. Tenemos que ser cuidadosos con ello, porque es muy fácil volver y empezar a pensar que, puesto que estoy haciendo bien, Dios me va a dar favor. No es porque estés haciendo bien, Es porque eres un pecador salvo por gracia. Nuestras mejores buenas obras son basura comparados con Dios. Él es el único justo. Estamos agradecidos que cuando nos ve, nos ve como si fuéramos justos, aunque no lo seamos. Esa es por la gracia de Dios. Es nuestro orgullo que se levanta cuando empezamos a hablar de nuestras buenas obras. Tenemos que ser cuidadosos con ello. Pero hay teologías allá afuera, el mormonismo, otros también igual. Casi todas las otras religiones en el mundo se basan en este sistema. Si haces buenas obras, eres justo. Si haces malas obras, no lo eres. El cristianismo es el único que dice: nuestras obras no significan nada en relación a nuestra justicia. Somos justos por la gracia de Dios y solamente por sus buenas obras. Y estamos agradecidos de que podemos participar en sus buenas obras que Él quiere hacer a través de nosotros. Pero no son nuestras, son de Él. Cuando estamos genuinamente haciendo una buena obra, no puede ser nosotros. O no sería buena obra. Porque como Jesús dijo, hay solamente uno bueno, Dios. Si hacemos algo bueno, significa que Dios lo hizo a través de ti. Así que, ¿cómo podemos estar orgullosos de eso? ¿Cómo podemos tomar crédito de eso? ¿Cómo podemos hacer que esto nos convenza? De que alguna manera, porque yo hice obras buenas, Dios me va a dar favor. Te pierdes totalmente el punto. Así como los judíos. Así que es algo que podemos aprender de aquí. El último simbolismo es lo que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Básicamente lo que está diciendo en todo este milagro: si yo no soy la luz del mundo, entonces explícame cómo yo doy luz a alguien que ha vivido en oscuridad toda su vida y ninguna de sus leyes, ninguna de sus teologías, ninguna de sus buenas obras, ninguno de sus sacrificios, ninguno de sus rituales han hecho nada para ayudar a este hombre. Nada. Es lo que está diciendo. Yo soy la luz. Y por todo el libro de Juan, él está enseñándole a los judíos que todas tus ceremonias, rituales y festivales son cumplidas en Cristo. Ya no las necesitas. Solamente necesitas creer en Él. Y dejar que Dios empiece a hacer una obra a través de ti. Así que, la próxima parte de la historia más grande. No la vamos a leer toda. Porque en realidad solamente hay una conclusión a cual llegar de todo el diálogo. El hombre es sanado. Escuchan de ello los fariseos y la gente. Probablemente porque Jesús hizo el milagro donde estaba ahí el vagabundo enfrente del templo durante el festival más grande del año. Todo el mundo lo vio. Así que cuando esto sucede, le preguntan, lo primero que los fariseos dicen: no puede ser él. Nadie ha hecho ese tipo de milagro. Así que intentan de probar que el hombre realmente no era un hombre ciego. Y eso no funcionó. Entonces tratan de comprobar que realmente quizá no hizo el milagro. Si no es el hombre, si no es el hombre equivocado, a lo mejor entonces no fue milagro. Así que intenta probar ello. Y no funciona. Así que dicen, ah, muy bien. La única respuesta que podemos hacer o tener, no importa si es milagro, no importa si de veras era el hombre, Jesús es el pecador. No puede hacer milagros. Acabas de probar que hizo uno. Pero dicen, un pecador no puede hacer milagros. Dios no le escucha. Y el ciego, que ahora puede ver, dice, tienes razón. Sabemos que Dios no escucha a nadie si son pecadores. Todavía no ha aprendido. Todo esto era judaísmo antiguo. Pero dice, yo sé esto. Es un profeta. Era ciego y ahora veo. Así que no me importa cuál sea su argumento. Yo creo en este individuo. Porque ustedes no me han ayudado a mí para nada. Ese es como yo lo parafraseo. Así es como hacemos 36 versos rapidito. Pero dice, ¿quieren ustedes también creer en este individuo? Porque están haciéndome muchas preguntas de él. Deben estar convencidos que hay algo con este individuo. Si tienes tantas preguntas, entonces necesitas buscar respuestas. Lo que esto nos dice en la práctica es el argumento más poderoso que tenemos de quién es Jesús, en lo que Él ha hecho en nosotros. Porque nadie puede negar eso. Pueden tener toda la evidencia que quieran. Pueden tener todos los argumentos que quieran. Pero si yo les digo que estaba en la cárcel del condado de Los Ángeles, bien, enfrentándome a 27 años de cargos, y el momento que acepté al Señor cambió totalmente mi actitud. Mi rebelión en contra de la autoridad, todo eso desapareció. Mi deseo de fumar, drogas, echar a decir malas palabras, todo eso cambió. Hay mucho que no cambió también. No, porque no soy perfecto. Como siempre dice, pregúntele a mi esposa. Hay mucho que no ha cambiado. Pero esos son milagros en mi vida. ¿Cómo puede alguien decir que no pasaron? Y si quieren leer más de ello, pueden comprar mi libro. Ok, vamos a seguir adelante. Muy bien. Así que el milagro, sin embargo, era tan increíble que no lo creyeron. Ahora, cuando estás confrontado con este tipo de milagro, tienes dos opciones. Puedes negarlo y puedes hacer lo que hicieron los fariseos y decir, puesto que no lo pueden negar, aléjate de nosotros. Dijeron, no queremos verte, no queremos que estés aquí en medio de nosotros, porque eres un recordatorio de algo en lo que no queremos pensar. Así que lo excomulgaron. Lo sacaron de la sinagoga. Jesús viene a él después y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dice, ¿quién es él? Dice, soy yo. Y él cree y le adora. Ahora en la historia,
the only reaction we see is the Pharisees.
Parece que la única reacción que vemos es los fariseos.
30-some verses of that part.
30 y tantos versos de esa parte.
Them trying to reject the truth.
Entonces intentan ellos rechazar la verdad.
And trying to explain it away.
Y tratando de explicar de alguna manera.
Why?
¿Por qué?
Because they love their theology.
Porque ellos amaban su teología.
See, in their view,
en su punto de vista,
because they didn't suffer,
porque ellos no sufrieron,
they were righteous.
Eran justos.
They did not want to admit,
no querían admitir
that they were not,
que no lo eran.
And so they rejected this teaching.
Así que rechazaban esta enseñanza.
Any works theology,
cualquier teología de obras, mata al espíritu. Lo mata.
God resists the proud.
Dios resiste al altivo.
And gives grace to the humble.
Y le da gracia al humilde.
If you think that good works,
si tú piensas que las buenas obras
will gain favor from God,
van a ganar el favor de Dios,
then you are being self-righteous.
Entonces estás siendo, te estás autojustificando. Y eso es arrogancia. Y Dios resiste eso. Y no recibirás gracia. Dios resiste eso. Esto es lo que Jesús quiere decir al final. Cuando Él dice, si ustedes estuvieran ciegos, entonces verían. Pero puesto que dicen que pueden ver, estás ciego. Porque dicen que son justos. No pueden ver la verdad. Porque Dios resiste al altivo. Pero si dicen que son ciegos, si confiesas que no soy nada, no tengo nada que ofrecer, no hay nada bueno en mí, pero te doy gracias, Dios, por tu perdón, tu nueva creación en mí, y de darme la capacidad de ser usado por ti para hacer tus obras. Eso es humildad. Y si tienes esa perspectiva, recibes la gracia. Y Dios puede hacer cosas sorprendentes. Milagros. Esto es lo que yo espero que se lleven de este punto, más que cualquier otra cosa. La apologética es buena. Las señales y los festivales son interesantes. Pero el punto de esta historia es que una vez hubo un hombre. Te voy a dar todo el capítulo en unas pocas de oraciones. Y donde estaba sentado, el día que estaba sentado ahí, no se les permitía pedir o pedir limosna o por para un diezmo, lo que le llamaban un limosna, sí. No se les permitía que lo pidieran en un día de reposo, sábado. Así que el hombre se sentaba enfrente del templo y oraba que alguien tuviera misericordia de él y que le diera un regalo. La gente venía y daban su diezmo al templo, pero no le podían dar ese diezmo a él ese día. Así que tenía que ser más que lo que habían planeado de dar. Aquí está este hombre sentado frente al templo, completamente desvalido. No puede trabajar, no puede proveer para sí mismo, para su familia, si es que tenía. Probablemente no tenía esposa. ¿Quién se iba a casar con él? Esperando gracia, de un favor que no merecía. Yo creo que por eso es que Dios escogió ese día para sanarle. Porque cualquier otro día hubiera sido un diezmo, una limosna. Pero en ese día tenía que ser gracia. Por la misericordia de Dios. No la pidió. No vio a Jesús. No sabía quién era. Pero Dios fue buscándole a él. Dios le vio a él. Y abrió sus ojos. Y qué testimonio tan poderoso de Dios. En los hombres más sabios de Israel, listos, no pudieron destruir su testimonio. Lo único que podían decir es la misma cosa que le decían a Jesús: tú sacas a los demonios, vete de aquí, porque no te queremos ver, nos das miedo. Porque si esto es cierto, entonces yo no soy justo. Y no querían admitir eso. Necesitamos ser cuidadosos de no hacer el mismo error. La teología de las obras mata al espíritu. Somos salvos por gracia, a través de la fe, y no por obras. No nos merecemos nada. Pero por su gran amor, tenemos acceso a todo. Esas son buenas nuevas. Y ese es el mensaje de Juan. Oremos. Padre, te damos gracias que has abierto nuestros ojos también para ver estas grandes verdades. Ayúdanos a aplicarlas. Toda esta semana, Señor, sabemos que va a doler, así como los fariseos, si hubieran aceptado esta verdad, para nosotros, va a doler. Si abren nuestros ojos para ver las áreas en nuestras vidas donde hacemos los mismos errores. Pero te pedimos que nos guíes toda la semana como el limosnero del templo. Te pedimos misericordia y tu gracia. Y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.
Hay algo importante ahorita que mencionaba Robert, acerca del sufrimiento. ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué en este mundo hay dolor? Y lo decía ahorita él, y es algo que continuamente enfatizamos: la condición del mundo en el día de hoy es consecuencia del pecado. El mundo Dios no lo creó de esta manera, pero la Biblia nos enseña claramente que cuando el pecado entró la muerte, y bueno, vino toda esta degradación en la creación. Sin embargo, cuando a Jesús le preguntaron sus discípulos que si quién había pecado, él dijo algo importante: ni este ni su familia, sino que Dios se va a glorificar en él. Y ¿sabes qué pasó? Este hombre con una desgracia, este hombre que podía ser menospreciado porque estaba en una condición lastimosa, ciego, decías, pobre, eso le pasa por pecador. Pero a través de esa debilidad o de esa situación es que Dios se glorificó, no solamente en él, sino que fue un instrumento él para que otras personas vieran. Y piensa este día, porque quizá tú y yo llegamos por una situación similar. Quizá no estábamos ciegos físicamente, pero quizá llegamos en un momento doloroso. Quizá habías tenido una pérdida reciente, algún familiar, alguna persona que amas, alguna enfermedad. A lo mejor estabas en bancarrota. Moralmente todos estamos en bancarrota, pero a lo mejor financieramente, y a muchos eso duele más, ¿no?, que la bancarrota moral. Y quizá en medio de un quebranto financiero es que te acercaste al Señor. A lo que voy con esto es que Dios no trae las cosas malas. El pecado definitivamente tiene consecuencias, pero aún en esas cosas malas, en esas desgracias, en esas situaciones difíciles, Dios se glorifica. Y muchas veces son el instrumento para que, como ese ciego conoció a Jesús, tú y yo nos acerquemos también y conozcamos a Jesús. Y quizá el día de hoy tú estás pasando por algo así. Quizá el día de hoy tú estás luchando con alguna situación. Puede ser una enfermedad, puede ser otra vez una pérdida de alguien cercano, y estás haciéndote las mismas preguntas. ¿Por qué? Pero la pregunta importante, y la hemos hecho a través de todo este libro, más que por qué está pasando esto, lo que tienes que preguntarte, y lo decía Robert hoy, es ¿quién es Jesús? Y si tú estás en esa situación, el día de hoy tú también te puedes acercar a Él. Y vamos a tomar un tiempo para que, ahí en tu lugar, si tú no has tomado esa decisión, si tú no has conocido a Jesús de esta manera, como el Señor, como el Salvador de tu vida, sin importar la situación que tú estés pasando, te puedas acercar a Él. El día de hoy lo puedes hacer. Y un hombre dijo que el dolor, el sufrimiento, es la bocina, es el megáfono de Dios para atraer nuestra atención. El dolor, las situaciones difíciles, Dios las puede usar para que nosotros volteemos entonces hacia Él y nos demos cuenta que nosotros no tenemos esperanza, que nosotros no hay nada que podamos hacer para resolver esas situaciones, y menos para cambiar nuestra naturaleza. Delante de Dios no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Necesitamos acercarnos a Jesús, y esa es nuestra invitación el día de hoy. Acércate a Jesús, acércate a Cristo, porque independientemente de que en este mundo puedas sufrir, solamente en Él vas a encontrar la respuesta, la vida eterna, que puedes empezar a disfrutar hoy, pero que vas a tener por la eternidad, cuando ese mundo perfecto sea una realidad, cuando ya no haya dolor, cuando no haya enfermedad, cuando el pecado ya no esté presente, cuando Satanás, como dice la Biblia, sea echado al pozo junto con la muerte, junto con los engañadores, y por la eternidad estemos con nuestro Señor. El día de hoy tú puedes hacerlo, y es una decisión. Tú puedes el día de hoy decidir dejar de confiar en ti, en las cosas que tú puedes hacer, o en tus buenas obras, o en tu religión incluso, para confiar únicamente, exclusivamente, en lo que Jesús hizo en la cruz. Y te invito para que lo hagas en esta mañana. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, y tú puedes acercarte y pedirle perdón. Decirle: Señor, perdóname. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito, Señor. Que no hay nada bueno en mí y que yo no puedo hacer nada para cambiar mi corazón. Pero creo en tu palabra. En este día decido creer en tu palabra y decido creer que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para morir en la cruz, para pagar con su vida el precio de mis pecados delante de ti. Y para que ahora, aun cuando yo soy injusto, aun cuando sigo siendo un pecador, por la obra de Jesús, tú, Padre, me veas como justo. Y puedo acercarme a ti. Y no solamente eso. Tu palabra dice que a todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Señor, y en esta hora me acerco a ti como hijo y te doy gracias, Padre, por tu perdón. Te doy gracias por ese regalo que nos has dado en Jesús, en la cruz. Y te doy gracias, Señor, porque sé que me has perdonado y que me aceptas, aún con mis faltas, aún con mis debilidades. Por los méritos de Jesucristo, tú me ves como justo. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día a permanecer en esta verdad, a que nuestra fe solamente se mantenga en Jesús, Señor, a que podamos conocerte de una manera más profunda, más real cada día, y que tú nos sigas transformando, Señor, a tu imagen cada día, Padre, por tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén.